11:32, nos metemos en la historia del rock y las historias vinculadas con la música que nos propone siempre Alfredo Rosso en su Mundo Rosso. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo están? Bueno, yo estaba pensando cuando armé el Mundo Rosso de hoy, en que, seamos sinceros, a todos nos gusta una buena película de miedo, como solían decir nuestros abuelos, ¿no?
Sí, ¿cómo que no? Claro.
¿Ves? Ahí escucho un coro que asiente. Bueno, claro, con el paso del tiempo y a medida que vamos recorriendo los caminos de la vida, por así decirlo, nos encontramos con que hay otro tipo de monstruos que son bastante más reales y que hacen palidecer, ¿no?, a esas criaturas que aparecían en la pantalla, sí, a los hombres lobos, a los vampiros. Incluso ahora, ¿vieron que los vampiros son buenos ahora?
Sí.
Son facheros, van al colegio.
Se integran, bueno, bastante bien, por lo que vemos en las nuevas series americanas.
Totalmente, pero antes eran muy mal aspectados. Por ejemplo, cuando Christopher Lee hizo de Drácula, uh-huh, uno se daba cuenta, ¿viste cuando te levantás de mal humor a la mañana? Que vos decís, ay, qué mala noche que pasé. Imagínate dormir 400 años.
Y que te toque una mala noche de 400 años.
Totalmente. Claro. Y cuando despertás esa noche, porque te recuerdo que los vampiros se despiertan de noche, qué mal humor y qué aliento, ni te cuento eso.
No, hay un resentimiento social que justifica cualquier crimen posterior, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿recuerdan ustedes que el rock and roll nació en plena eclosión de las películas de monstruos clase B? En ese momento estaba, por ejemplo, el auge de Hammer Productions en Inglaterra, que tenía, yo diría, prácticamente el monopolio de las películas de terror en el Reino Unido, ¿no? Con un gran director como Terence Fisher. Hubo películas como, bueno, la que mencionamos, Drácula, de 1958, La maldición de la momia, La maldición de los zombies, uh-huh, todos los bichos habidos y por haber, sobrenaturales, todos los monstruos sobrenaturales estaban por allí. Uh-huh. Pero fíjate vos que ni Elvis Presley y después ni los Beatles, ni los Stones, ni Led Zeppelin sintieron la necesidad de reconocer la gloria del pulpo de goma de las películas de Ed Wood.
Claro.
O el cierre relámpago que veíamos en la panza del monstruo de la Laguna Negra.
Uh-huh. No, tuvo que llegar un poco más de oscuridad a la música para vincularlo con eso, ¿no? Quizá.
Totalmente, tenés mucha razón, porque después vinieron un par de iluminados que supieron cantarles loas a los monstruos de clase B. Y el principal entre ellos fue el gran Frank Zappa, un fogoso analista de la sociedad estadounidense y sus obsesiones, entre, uh-huh, ellas el furor por las películas de terror.
Claro.
Y fíjense ustedes que Zappa decía que le encantaban las películas de monstruos y que cuanto más berretas eran en su realización o en su tecnología fílmica, uh-huh, le parecían incluso mejores.
Claro.
Y hay un disco que se llama Roxy and Elsewhere, que tiene un tema llamado Cheapness, que se podría traducir como berreta, uh-huh. Y cuenta la historia de una película que él vio donde hay un monstruo que parece un cucurucho de helado dado vuelta, muy, muy feo. Y dice Zappa que en el momento culminante en que sale de la cueva para enfrentarse con la policía, el ejército y el muchachito que hace de héroe, la escena se le va de cuadro al director y en el extremo inferior izquierdo de la pantalla se ve a dos utileros empujando el armatoste.
otra que el micrófono colgando de arriba, que era más común.
Totalmente, que es la típica, claro. Bueno, después hemos tenido unos cuantos monstruos, por ejemplo, Genesis. Sí. En la época de Peter Gabriel todavía combinó una historia de monstruos con una historia ecológica, porque habla de, en el álbum Nursery Crime, habla de un explorador inglés, así un científico que en la era victoriana viaja a las colinas de Rusia y sin saberlo trae unas muestras botánicas de vuelta a Londres, pero la planta que trae es una variedad gigantesca y venenosa que amenaza con devorarlo todo, con su ira vegetal. Después, uno de los grandes grupos de culto de la era del rock sinfónico llevaba el nombre de un gigante que tenía buena onda, un gigante simpático, y se llamaba Gentle Giant.
Claro.
El grupo. Y había un tema en el primer álbum de Gentle Giant, que justamente hablaba del príncipe de la Valaquia, el gran conde rumano, Vlad Dracul. Y el tema se llama Alucard, que es Drácula al revés. O sea, no se esmeraron mucho, que digamos.
Encontraron la vuelta rápidamente. ¿Y ahí eso es antes o después de Bauhaus, por ejemplo?
No, eso es antes. Justamente quería llegar a los 80s, donde Peter Murphy encaró a un personaje así medio vampírico, porque uno lo veía en el escenario a Bauhaus y veía a este muchacho con una especie de capa negra y ahí había un capo que era el iluminador de Bauhaus, porque siempre lograba unos claros oscuros majestuosos donde Peter Murphy con su esquelética fisonomía se paseaba por todo el escenario y te metía miedo. Bueno, cuando vino a actuar a Buenos Aires a Vorterix, te metía miedo porque estaba quejoso con todo.
Mirá.
Con el sistema de sonido, con esto, con lo otro, pero igual dio un recital muy bueno. Otra banda que habló de monstruos fue Van der Graaf Generator. Hay que decir que Peter Hammill es como uno de los grandes intelectuales del rock inglés.
Sí.
Nos ha hablado de cosas como la velocidad de la luz, la luz roja... el cambio a rojo que muestran las estrellas que se alejan, pero también habló de monstruos en un disco que se llama... tiene un nombre largo, pero en el nombre del álbum están dos elementos que son fundamentales para la vida, hidrógeno y helio. Y el disco se llama Age to He Who Am the Only One. Es un juego de palabras que no vale la pena traducir. Lo que vale la pena decir es que ahí había un tema tremendo llamado Killer, asesino, que hablaba de un monstruo que vivía bajo el agua con su mamá, que también era un monstruo. Y esto lo podemos relacionar con una de las más antiguas sagas orales escandinavas, Beowulf, que era justamente un monstruo con mucho hambre que salía a la superficie, se iba a uno de esos castillos que había entre los vikingos y se escabechaba unos cuantos soldados según que otro rey, hasta que apareció el héroe Beowulf y lo despachó. El monstruo se llamaba Grendel y era tan malo como la madre, más malo que la madre, justamente. Así que Beowulf, nadie nos explica cómo, pero se mete hasta el fondo del mar sin aparato de hombre rana ni nada y despacha al monstruo y a la mamá.
Y de este otro lado del Atlántico, Alfredo, que te saque un poquito de lo que tenías previsto, ¿quién puede ser referente americano? ¿Alice Cooper por ese lado? ¿Rob Zombie? ¿Quién?
Bueno, Alice Cooper directamente se disfrazó de monstruo, porque Alice Cooper es el capo de lo que podemos llamar el gran guiñol, ¿viste? Y el gore.
Claro.
Él salía con una guillotina, salía con una horca, hacía como simulacros de ajusticiamiento en escena, pero en realidad lo que él estaba haciendo era justamente mucho más avanzado, porque estaba hablando de los monstruos que se esconden detrás de la psicología del gran sueño americano, lo cual tiene mucho más mérito, porque eran letras que eran mucho más profundas de lo que uno supone, ¿no? Temas como Desperado, como Under My Wheels... Y ahora está preparando un nuevo álbum que va a salir el viernes que viene y que se llama Road, Camino. Y estuve escuchando algunos de los anticipos y son fantásticos. Así que ya que estamos hablando de Alice Cooper, se los recomiendo.
Buenísimo.
Porque si todos los discos son como los tres anticipos que yo escuché y que estoy programando en estos días, realmente estamos ante la presencia de uno de los escasos músicos que pueden trascender las generaciones. Fíjense ustedes, ¿no? Que... hablamos de Beatles, hablamos de Queen, hablamos de Rolling Stones, pero Alice Cooper es otro de los que se pueden prender en esa historia. Y no quería olvidarme, ya que vos hablaste de los años 70 y 80, cuando citaste a Bauhaus, de un temazo que incluso en Argentina se volvió bastante conocido, que se llamó Werewolves of London, o sea, los hombres lobos de Londres, por Warren Zevon, lamentablemente un cantautor que se nos fue, pero que dejó excelentes temas, ¿no?
Sí.
Muchos temas que hablan de cuestiones sociales, de la guerra y la paz, del conflicto en Medio Oriente, en fin, era un tipo que estaba muy consustanciado con esta cuestión de los monstruos. Pero bueno, yo creo que ha llegado el momento a esta altura de decir, y bueno, ¿cómo andamos por casa, no?
A ver.
Porque por favor, obviemos Vilma Palma de vampiros, te lo pido por Dios.
No te preocupes
que no voy a entrar en aguas tan profundas.
O tan oscuras.
Pero sí voy a hablar de Charlie García, que en algún momento escribió El fantasma de Canterville, inspirado en el famoso cuento de Oscar Wilde, y le dio, claro, como es Charlie, ustedes saben, le dio un trasfondo político. En una época en que nos enfrentábamos con monstruos de carne y hueso, con poderes tan omnipotentes que eran incluso capaces de obligar a un músico a cambiarle la letra de sus canciones o directamente aplastarlas con el martillo, ese martillo neumático implacable de la censura. Charlie tuvo que alterar la letra del fantasma de Canterville para que la pudiera cantar León Gieco en el tercer álbum de León Gieco, que justamente se llama así, El fantasma de Canterville. Y también para poder incluirla en el álbum Música del Alma, donde ya directamente es casi farabulesco, porque Charlie tiene que cambiar la frase que dice, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor, y dice, si pudiera amaestrarlos. Eso lo pueden escuchar en Música del Alma.
Mirá.
Pero bueno, algunos años antes, desde su laboratorio musical de Quilmes, el grupo Vox Dei compuso otra aterradora historia hecha música, tomada de una novela clásica del escritor escocés Robert Louis Stevenson, la de un científico prestigioso llamado Dr. Jekyll, que inventa una pócima que cuando la bebe saca a la superficie la bestia que todos llevamos adentro, bien oculto detrás de nuestros modales sociales impecables, y es Mr. Hyde. Y justamente el tema de Vox Dei se llamó El regreso del Dr. Jekyll y estaba del otro lado de un tema que ya se volvió un tema de fogón, de esos que todos cantamos, como la balsa, como Bienvenidos al tren, y estoy hablando de Presente. Claro. O sea que vos dabas vuelta el disquito de Presente y si te acordabas de ponerlo en 45 revoluciones por minuto, como era en aquella época, podías escuchar este tema acerca de Dr. Jekyll y el tremendo Mr. Hyde. Y si no, si lo escuchabas en 33 te salía un monstruo todavía peor.
Peor.
Porque era junto al fuego se escucha, etc. Bueno, estamos llegando al final de nuestro encuentro con el rock y los monstruos. No quería olvidarme del monstruo puré de los Beach Boys, Monster Smash, que es también como sacado de una película clase Z, más o menos. Pero quería hablarles de un notable tema de Luis Alberto Spinetta, que está en el primer álbum de Pescado Rabioso, y que habla de El monstruo de la laguna. Otro tema que tuvo que pasar, en este caso no por la censura oficial, sino por la censura de Sadaic, porque parece ser que él le puso El monstruo de la laguna, y en ese momento debe haber habido algún otro tema que se llamaba igual, o el título de una película, o lo que fuera, y Sadaic se lo rebotó, y quedó como Algo flota en la laguna. Les comento, porque esto solo lo pueden contar alguna persona que está del lado equivocado de los 60, que tiene el honor de haber sido el primer tema que tocó en público Pescado Rabioso. Y yo fui testigo de eso en la madrugada del 6 de mayo de 1972 en el Cine Teatro Metro de Buenos Aires, cuando todavía no era un antro de tango como es ahora, ni estaba dividido en sectores como los multicines, sino que era un tremendo teatro de, no sé, 2.000 personas más o menos, donde un año más tarde iba a tocar Santana, una de las pocas bandas que se atrevió a venir a la Argentina en aquella época. La cuestión es que ese recital que empezó, yo digo la madrugada del 6 de mayo porque estaba programado para el viernes 5 de mayo del 72, y lógicamente había que esperar que termine la última función de cine para que los plomos pudiesen armar el equipamiento de los músicos, etcétera, con lo cual el recital de Pescado, atestado de gente que incluso desbordaba los asientos y estaba lleno estaba sentada en los laterales, ¿no? En los pasillos.
Sí.
Empezó a eso de la 1:30 de la mañana del 6 de mayo con el tema El Monstruo de la Laguna. Así que bueno, ese es el tema con el cual hoy nos vamos a despedir. Pero bueno, yo creo que si se esfuerzan un poco van a encontrar unos cuantos temas más que hablan de monstruos. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Frankenstein de Edgar Winter, el hermano del guitarrista Johnny Winter, que nosotros lo conocimos en Argentina cuando vino a tocar con la banda de Ringo Starr y su All Star Band, tuvo un éxito con el tema Frankenstein en 1973. Y así, escarbando, vamos a encontrar unos cuantos temas más. Pero a mí me parece que la despedida de hoy de Mundo Rosso con El Monstruo de la Laguna por Pescado Rabioso le hace justicia a ese grande, ese enorme músico que es Luis Alberto Spinetta y también a sus socios de la época, Osvaldo Bocón Frassino, creador de la banda Engranaje, y Juan Carlos Black Amaya, el salvaje zapador en batería y percusión.
Un abrazo, Alfredo. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.
Un placer, como siempre. Hasta pronto.
Chao, gracias. Qué temón nos vamos a escuchar, ¿eh?
A ver...